La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. ¡Wiri Wiri al aire! Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Toque la papá!
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 20 de agosto del año 2019. Mucho fútbol internacional esta semana, dos partidos en El Salvador, un partido en Costa Rica que involucra al Club Deportivo Águila. Todo eso y más en la mesa más redonda de la plática deportiva a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Hoy tenemos al señor Marcelo Betancur, al señor Rodrigo Arias, al señor Rafael Orestes Membreño. En la producción, Samuel Martel y Hugo Agogó, y un servidor, Cristian Vialta. Les damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, gusto estar con ustedes ya en una semana de copas. Yo creo que la Liga Concacaf debería de adoptar una canción así como la Champions, algo así, porque el ambiente, al menos en la familia futbolera, se respira distinto.
Prométeme que no vas a volver a repetir el himno de la Champions. Pero te entiendo, la verdad es que... Antes de saludar a mis colegas, yo sí creo que le han pegado con este torneo. La CONCACAF no se equivocó. Así como se ha equivocado con ese formato Mr. Chipiano de la eliminatoria mundialista, porque ese Mr. Chip se los ha hecho, es empleado de ellos desde hace rato. Pero aquí sí le han atinado, porque yo creo que este torneo, le ha devuelto un poco... Un poco de sus clásicos históricos a la competición centroamericana, creo yo. ¿Qué tal, Rafael Orestes Membreño? ¿Cómo estás?
Bien, Cristian. Feliz y contento de estar aquí en el programa.
Ah, muy bien.
O sea, para explicar, aquel no ha venido, pero hay que explicarle. ¿Cómo él anda en otro rollo?
¿Cuál es la diferencia, Orestes?
Explícanos, por que favor. Yo estoy feliz.
Ok.
O sea, yo. Y contento de estar en el programa.
Okay. Ah, muy bien. Ah, ok, I got it.
O sea, son dos.
Ok, son dos oraciones unidas por la conjunción I.
Usted muy bien. Lo ha dicho, profesor.
Formidable.
Como es el maestro, pero de otra cosa.
Formidable, no muy bien.
No, estamos bien, Cristian, y yo creo, comparto lo que decís. La CONCACAF se ha inventado una UEFA Europa League, ¿verdad? Digamos, como es en el viejo continente. Y qué bueno, porque involucra más equipos... aunque tienen que hacer méritos para llegar, sí. Como hacer muchos puntos, quedar campeón aunque sea una vez de un torneo. Yo creo que es homologando la competición en el área, en CONCACAF, que hay torneos aperturas y clausuras, creo que en casi todos lados. No como antes, que había un solo torneo, ¿verdad? No solo aquí se jugaban 10 meses, 11 meses duraba el torneo. Yo me acuerdo cuando me decían que hiciera la previa de la primera vuelta, los partidos, está bien, era la primera vuelta. La segunda era la revancha. Pero en la tercera,
ya no lleva que
ir la cuarta vuelta y los mismos partidos.
La ronda de la definición.
O sea, había que tener un poco de creatividad. Ahora pues se ha diversificado un poco con los apertura y clausura y qué bueno que lo ha hecho la CONCACAF. Solo falta ver el interés de los equipos. Creo que los salvadoreños por lo menos han mostrado medianamente un buen interés por la participación en ese torneo, armándose bien, el caso de Águila, el caso de Alianza, Santa Tecla, ¿verdad?
Y hoy tenemos esta semana tan especial.
Ahora sí, y ahora falta ver el resto de equipos. Ojalá que tuvieran esa aspiración de llegar a estos torneos. Yo creo que el limeño lo ha demostrado haciendo un ciclo de trabajo interesante, ¿verdad? De la mano de William Renderos, con un plantel que lo han sostenido. Así es que
hay que aspirar a competir internacionalmente.
Exactamente.
Marcelo, yo no sé, buenas tardes, no sé si tú recuerdas una semana en la que tres equipos salvadoreños estuviese en actividad internacional. Yo no me acuerdo.
No, de verdad que no. ¿Verdad? Es decir, podían haber tres compitiendo, pero que se juntaran una misma semana, no. Va a ser una semana interesante, vamos a poder medir muchas cosas. Uh-huh. Yo solo quería comentar, agregar a lo de Rodrigo, que yo fui compañero de clases de Rodrigo hace un par de décadas allá en la universidad, y menos mal que lo hicimos porque no tuvimos que dedicarnos a la cantada.
Sí, así que, sí fue un momento, fue un momento dramático.
El programa. Periodismo deportivo nos ha abierto una pequeña rendija ahí para dedicarnos.
Bueno, para eso están los karaoke, los karaoke están para todos los que no nos pudimos dedicar a eso.
Así es, correcto, Rodrigo. Bueno, miren, para hablar de, vamos en orden, ¿no? Estamos hablando de una semana internacional, pero arranca hoy en el Estadio de las Delicias, Santa Tecla recibe al campeón, al último campeón del fútbol tico, al San Carlos. Para conversar un poco sobre el partido, tenemos en línea al entrenador tecleño, al profesor Goches. Hola, profe, ¿cómo le va? Le saludamos del Wiriwiri al aire.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre.
Igualmente, profe. ¿Cómo está la cosa? Mucho trabajo, profe.
Sí, mire, aquí, sí, bastante. La verdad es que entre partido y partido queda poco tiempo como para revisar lo que se pueda corregir de nuestro último juego y antes de ese último juego pensar en el siguiente rival y terminando ese partido meterse en el siguiente y buscar cómo conectar con lo que se puede mejorar del anterior es un reto importante.
Profe, hablando del rival de esta noche, ¿qué estilo tiene este equipo? Profesor, ¿es un fútbol más de posesión o se espera de repente un equipo que se tire atrás y que le dé al Santa Tecla la iniciativa?
Pues fíjense que yo no creo que sea un equipo que no intente seguir haciendo lo que le ha dado resultado. Bueno, en el último torneo, como ustedes decían, es el último campeón y lo que hemos visto de ellos en lo que llevan de este nuevo torneo, e incluso la final del torneo anterior y los partidos de preparación que hicieron, es un equipo que intenta jugar, hacen un juego de posición, no de posesión, sino de posición muy interesante, en el que lo que intentan es atacar en algunos momentos, llevando la pelota un poco más por todas las posiciones, haciendo un fútbol más construido, y por momentos cuando deciden encontrar al 9, a Saborío, para que haga de poste, para encontrar a un tercero de frente, o para girarse, hacen un juego bastante más vertical. Así es que interesante analizar, intentar contrarrestar y jugarles además a estos equipos que se ve que están bastante bien trabajados, que intentan jugar. Así es que cosas muy, muy interesantes que hacen crecer a uno como entrenador, a los jugadores mismos también, porque hay que manejar distintas situaciones dentro del campo. Bueno, nada menos, ahorita aquí seguimos mirando cositas como para ver qué más encontramos y tener en alerta a los muchachos. Así es que esperamos eso, un equipo que venga a jugar, puede ser que por tradición, como se estila al ir de visita, los equipos a veces, o el fútbol en general, maneja esos paradigmas de que el empate es bueno de visita, y en algunos momentos sí lo es, puede ser que sean un poco más conservadores, digamos, pero yo no creo que se salgan de su idea porque la manejan muy bien, y creo que sería un error que no intentaran ellos venir a un campo donde se pueda jugar bien, que no vengan a intentar lo que han venido haciendo.
Profesor Goches, el fin de semana estuvo Santa Tecla atacando con Polo Ricardinho. ¿Se confirma el mismo ataque? ¿Tiene la alineación pensada, definida, o va a revelar hasta una hora antes del encuentro?
No, sí, ya. De hecho, ayer trabajamos ya con el equipo que va a salir por un tema de orden y de que siempre lo hemos hecho así, pues no me gustaría hablar de eso en este momento, pero sí está definido. Y la verdad es que no es fácil cuando ya se tiene a un Gerson Mayén a disposición, que ya estamos esperando el momento de que lo tengamos en la liga para que vaya ganando ritmo, cuando ya tenemos a un Gilberto Valles que ya salió del todo de su lesión de los aductores, al estar todos disponibles, lástima que Herbert Sosa está con un problema ahí con el tobillo, que no va a poder ser ni siquiera parte de la convocatoria de los 18 que van vestidos al banco, pero tenemos ya una variedad ya de jugadores para intentar diferentes cosas y sobre todo saber que algunos de los nombres más fuertes, digamos, en algún momento tienen que quedarse sentados, y ahí es donde le vemos mucha relevancia a que ese jugador esté claro de lo que se espera de él y que en el momento que se le necesite ingrese a impactar el partido realmente. Y es lo bueno de tener una plantilla bastante interesante para este torneo.
Profe, yo le quería consultar qué versión, es decir, se ha visto de repente de ciertos chispazos ciertas mejorías en algunos partidos del Santa Tecla. Espera que se pueda confirmar, digamos, esa mejoría en partido como hoy. Sobre todo, preguntarle si el grupo está entusiasmado por enfrentar al equipo tico.
Sí, no, definitivamente. Eso lo venimos viendo desde torneos anteriores, en que yo he tenido la oportunidad de estar en este torneo regional, cuando jugamos contra Seattle Sounders. Era otro el feeling de los muchachos, solo el tema de la organización del torneo hace sentir al jugador importante, lo hace sentir más profesional, y pensar en que tiene una mayor exposición el fútbol que se pueda llegar a hacer y el buen resultado que se pueda sacar, el jugador como que se le encienden otras cosas ahí adentro, en el cerebro, en las alertas, en el alma misma, ¿verdad? O sea, son oportunidades lindas como para mostrarse, y ellos saben que un partido de esto le puede cambiar la carrera y la vida. Entonces, de entrada, con ese contexto, ya la motivación es otra. De repente algunos podrán sentir más presión tal vez, pero sí que todos están como con más ganas y más alerta. Y en cuanto a esos chispazos que decía usted, pues yo creo que en este tipo de partidos es donde, mencionado todo lo anterior de la motivación y las expectativas que esta competición genera en el futbolista y en el conjunto en general, pues de repente esto tiende a hacer que vayan apareciendo más cosas. Y eso es lo que le apostamos nosotros, a que no decaiga el jugador, a que nos acompañe la gente misma también, a no cambiar la idea, porque esos chispazos, la idea es que dejen de ser chispazos y que se vuelva una constante, que haya habiendo un hilo conductor entre chispazo y chispazo y que de repente sea una sola llama de fútbol, por así decirlo. Y a eso es a lo que le apostamos nosotros. Veíamos, por ejemplo, el partido contra Alianza, en el que temas de elegir cuándo, al estar yo marcado, no me puedo girar y tengo que descargar con uno de frente, y cuándo, al estar solo, saber que estoy solo y ya perfilarme para girar y darle continuidad al juego, simplemente corrigiendo esa toma de decisión, esa percepción, del jugador y la posterior toma de decisión en una situación como esa que le acabo de mencionar, el juego cambia un montón. Entonces estamos nosotros a la expectativa de que llegue un momento en el que esas decisiones sean todas o la mayoría correctas y que el juego empiece a fluir un poquito más, además de que el tema de que las 2, 3 o 5, 7, las que sean, que haya claras, que al final terminen en situaciones de gol. Pero sí, muy motivados todos. Para nosotros también, yo ayer le decía a mi cuerpo técnico que al ver estos equipos cómo vienen trabajando, lo obligan a uno a tener en mente un montón de situaciones más. Entonces eso hace que sí o sí nosotros como cuerpo técnico crezcamos, estemos más alertas, trabajemos más, seamos más profesionales, ir llevando al jugador a que ese entusiasmo que ya le genera esta competencia se traslade no simplemente en ese ánimo desordenado, sino ese ánimo y esa motivación sea trasladada a que realmente esté conectado hacia las cosas que seguramente van a aparecer en el juego.
Okay, muy bien, profe, lo que dice. Quiero rescatar también lo que dice Marcelo, el contexto del partido y lo que usted está mencionando también hoy en esta última intervención, sobre de cómo ven el rival, cómo está haciendo el trabajo el rival. ¿A qué me quiero referir? A que, por lo menos yo lo veo de esta manera, este partido a Santa Tecla no le sirve nada más que el triunfo, porque ir con un empate de visita ya, es decir, ya va más cargado el equipo al partido de visita, diferente es que fuera con una victoria a visitar al San Carlos. Yo creo que San Carlos trae esa ventaja de venir primero acá y cerrar la serie allá, tomando en cuenta que es una serie de dos partidos, ¿verdad? Esto se toma en cuenta, profesor, a la hora de preparar el juego, a todo lo que me acaba de platicar, que el jugador debe darse cuenta de todo lo que usted mencionó, y de esto también, que al equipo no le sirve otra cosa más que el triunfo. Yo creo que un empate sería demasiado riesgo ir a Costa Rica a buscar, ¿qué?, un empate sin goles o un empate con goles para poder clasificar. Esto se toma en cuenta también en la preparación del juego, profe.
Claro, sí. Bueno, y la verdad es que se suele decir que esta serie es un partido largo de 180 minutos.
Yo no comparto eso, yo no lo comparto.
No, ni yo tampoco, sí, porque realmente el contexto, como usted bien lo mencionaba, tiene mucho que ver. Correcto. Tiene mucho que ver por el tema de ir a cerrar de visita a un campo desconocido, en algunas ocasiones con un ambiente En este caso creo que no va a ser así, pero hay muchas competiciones a nivel internacional en que el ambiente cuando uno va de visita es bastante hostil. Sí. Solo el hecho de ir a otro país, el viaje, ir a un campo desconocido, pues genera condiciones adversas. Pero si a esto también nosotros intentamos buscarle el lado bueno, los partidos de visita pueden ser bastante más abiertos para el que cierra de visita o en algún momento cuando se va de visita, porque se tiene, como yo le decía en la primera pregunta, esa creencia de que de visita quiera cerrarse un poquito más. Uh-huh. Entonces de repente uno de local intenta jugar y encuentra un equipo un poco más cerrado, cosa que de visita no se da. Y para los equipos que intentamos atacar, o que nos gusta intentar jugar un poquito y buscar espacios, de repente con un equipo que de local busca lo mismo y se abre un poquito más, toma más riesgos, de repente ahí se encuentran cosas que en el juego de ida, en este caso nuestro, tal vez no se encuentren si el equipo viene y es un poquito más conservador, no sé si me explico.
Sí,
entonces
sí,
tiene sus pros y tiene sus contras. Yo soy de la idea de que todos los partidos son oportunidades lindas como para perfeccionar ideas, obviamente dentro de ese contexto que me menciona usted. Y si un empate o una derrota sería un resultado difícil, pero al final en el fútbol los retos son esos, y no tiene nada que ver el tema motivacional o el optimismo que le pongamos al segundo partido, no tendría nada que ver con este resultado. Correcto. Porque el futbolista debería de ir siempre con esa seguridad de que en algún momento generamos esa situación que le mencionaba yo, de que el jugador se dio cuenta que estaba solo, uh-huh, se giró y finalizó. O sea, tenemos que tener siempre esa esperanza y esa alegría de que en algún momento la que hemos estado trabajando sale, así sea que estemos en el minuto 90+2.
Profe.
Pero sí, obviamente, de local hay que aprovechar y ojalá vayamos allá con un resultado a favor.
Profe, remontándonos un poco al tema doméstico, hemos sido varios de los colegas acá en la mesa críticos del partido que vimos Tecla Alianza. No nos gustó, nos pareció que se maltrataron innecesariamente los jugadores de ambos equipos. Además, bueno, usted mencionaba a Sosa, estoy seguro que está golpeado porque fue muy muy feo. De
fue, hecho, blanco, fue
desagradable ver cómo sus compañeros lo pateaban, y también yo creo que Santa Tecla pegó bastante. ¿Qué opina usted del partido, profe? ¿Por qué de repente resulta un partido así, cuando además los profesionales saben que vienen con unos compromisos muy importantes a continuación, tanto Tecla como Alianza? ¿Qué opina usted, profe?
Sí, no, yo creo que ahí hay, bueno, de parte nuestra, y no quiero entrar en el tema de quién pegó primero y quién después respondió, pero sí vi yo un poco exagerado el tema del ir encima de Sosa. No sé si son temas personales entre jugadores, no creo de ninguna manera que haya sido una indicación de parte del cuerpo técnico. Yo creo que más bien es un tema de marcar un falso respeto tal vez de los jugadores en algún momento, el querer imponer condiciones por la fuerza, cuando realmente todos sabemos que la fuerza hay que utilizarla cuando el plano no se puede resolver por otros medios. Entonces creo yo que se volvió de repente un partido demasiado emocional. No creo yo que haya habido mala intención, pero sí de repente hubo un par de entradas fuera de lugar y empezamos a caer en ese jueguito de que empiezo a responder, uno pega, el otro responde, y si a eso sumamos que no estuvimos precisos ninguno de los dos equipos en acciones que normalmente sí lo estamos, se daba más como para una pelota dividida. Yo hacía el análisis con algunos jugadores nuestros, que situaciones en las que al estar libre entre líneas para girar, de repente lo intentamos hacer y había un error ahí en el control y ya la pelota quedaba dividida y ahí se daba una posible situación de un encontronazo que no se hubiera dado si el jugador hubiera controlado bien antes. Entonces creo que hubo mucha imprecisión. La cancha, a pesar de que estuvo lloviendo bastante, estaba muy buena para jugar, estaba rapidita, estaba bonita para jugar. Pero de repente creo que sí se dio ese tema de que se dieron entradas fuertes y empezamos a responder, a respaldar al compañero, y de repente creo que se salió un
poco de control la situación. Muy bien.
La mano sí creo yo que no fue tampoco una carnicería, ni mucho menos, sino eran equipos intentando jugar y equipos intentando no dejar jugar. Entonces, cuando hay una disputa fuerte por tener el control de un partido, okay, de repente se llega un poquito tarde y se corta la jugada, pero no creo que sea que un tema tampoco como alarmante, ¿verdad?
Muy bien. Profe, pues, le agradecemos estos minutos. Sabemos que está muy ocupado, que son unas horas muy intensas antes del partido. Y además está decirle que le deseamos mucha suerte y mucho éxito al equipo y al cuerpo técnico de Santa Tecla. Un abrazo, profe.
Gracias. Gracias, un abrazo para todos ahí, bendiciones.
Gracias, igualmente el técnico de Santa Tecla, el profesor Goches, que tiene hoy un partido bravo, interesante, relevante. Vamos a dar nuestros pronósticos sobre el partido, pero antes vamos a una pausa.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Aquí
pero
hablando
ya abrieron las puertas, aquel, así es que...
Ey, pero tenemos que pronosticar, aunque don Roberto Águila arruinó la competencia, pegándole a 3 de 6 partidos y burlándose de nosotros.
Más de otros que de unos.
Qué desagradecido, debería él fallar un poco más. Pero bueno, vamos a pronosticar de todos modos, así es que guerra de pronósticos, Hugo.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Ya vamos a hablar de la aguilita, tranquilo. Hablemos ahorita de, bueno, Santa Tecla. No sé, ¿algún comentario de lo que, todo lo que nos dijo el profe Góchez?
No, yo, como les decía a ustedes fuera de micrófono, yo espero un partido abierto, ¿verdad?, por el estilo de los costarricenses, aunque hay que ver a qué viene San Carlos de visita, que eso quiera si o no alguna, no precaución, sino que van a venir a ver qué onda, ¿verdad? Como decimos los ticos acá, bueno, acordémonos que es la primera experiencia de San Carlos en un torneo internacional, entonces ellos van a venir a hacer su juego, obviamente no creo que, no les haya pasado por la mente que Santa Tecla tiene que ganar, si no le sirve otro resultado a Santa Tecla en el primer juego, y jugando de locales, y después tienen que pagar la visita, es que entre
en juego. ¿Qué te preocuparía si fueras el técnico del Santa Tecla, de tu equipo, qué te preocuparía?
La concentración nada más, ¿verdad? De que el jugador esté atento y que esté dispuesto a hacer lo que le toca hacer a la hora de participar en el juego.
Para mí los laterales son clave. Porque si empiezan, si el equipo San Carlos empieza a mandar centros a Saborío, claro. El Santa Tecla no va a aguantar. No va a aguantar 15 minutos de pases al área. Si los laterales y si los centrales, Domínguez y Mendoza, están atentos, pueden sacar un resultado. Pero si no controlan ese tipo de acciones, lo veo, estoy pesimista en eso.
Yo creo que Santa Tecla puede que tenga un problema que no es fácil de solucionar. En el sentido de que creo que el torneo, este duelo con Saprissa le vino muy temprano para cómo es el plantel. Yo sí creo que Santa Tecla, por lo que va mostrando, va a ser una gran segunda vuelta en la apertura 2019. Y le va a bastar para meterse en una posición cómoda para ir a cuartos de final. Pero ahorita no sé si está ya conformado el equipo que va a ser Santa Tecla. Necesita tiempo y ya no lo tiene.
Mira, yo, perdóname, Cristian, yo creo... Yo, si fuera yo el entrenador, yo saldría a incomodar al equipo costarricense, a incomodarlo y no a marcarlo, a quitarle circuitos de juego, no, a que me venga a marcar, es decir, a que corra más detrás de la pelota, ¿verdad? No a que a esperarlo, a ver qué hacen y no dejarlos que se armen, no, yo a incomodarlos.
Hacer lo tuyo.
Hacer lo mío y a que ellos marquen y que ellos... Sí. Sientan que el equipo local quiere ganar el encuentro también.
Mira, yo creo que con la pelota Santa Tecla puede hacerle mucho daño a cualquiera, incluido San Carlos en las Delicias. Sin la pelota lo he visto desconcentrado y creo que
no. Te decía al principio.
Y sobre todo yo creo que con Almeida tienen que pegarse una buena sentada y una buena platicada, espero que ya la hayan tenido, porque este no es un partido para ponerse a estar haciendo tonterías.
Sí,
y ya hizo un par. Y aquí un gol en contra te saca de la eliminatoria. Así es yo creo que ahí, con la pelota, sí estoy seguro que el Santa Tecla puede lucirse. Ojalá que podamos ver a Baires y a Mayen, no sé si coincidir de repente. Pero si alguno de los dos está a plenitud, por ahí creo que puede venir la cosa. Y además esta es la gran ocasión para que Armando Polo comience a devengar, porque no lo trajeron para meterle goles al vencedor, ni al Chalate, lo trajeron para esto. Aquí es donde tiene el hombre que sacar el pedigrí. Bueno, hablando de pedigrí, el que tiene que sacar todo el pedigrí es el Águila, que mañana tiene un partido bravísimo en Saprissa. Y tenemos enviado a nuestro colega, al señor Alfredo Duarte, quien se encuentra en San José, se fue ayer, y hoy recibió al equipo Aguilucho, ¿no? Que se fue también muy tempranito. Y no se fue solo el Águila, iban algunos aficionados con el equipo.
Sí,
varios llegaron, incluso... Se le vio pidiendo autógrafos, muy entusiasmados los aguiluchos.
La entrada para los aficionados, el sector que les han dejado, anda por los $9 casi, 8 y...
Okay. Mira, es un gran rival, es una gran situación. Hola Alfredo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Cristian? Y por supuesto a todos los que están ahí en la mesa del Guiri, un saludo a los que nos escuchan en Radio FM y Fiesta y a los que están viendo en Sportivo Sports. Acá estamos en el Hotel de Concentración de Águila, me encuentro ya incluso con Joaquín Vergés, jugador uruguayo del equipo. Aquí estamos ya.
Mira, Alfredo, solo una cosa. Hay aficionados de Águila desde la salida, ya se les ve deambulando ahí por el lobby del hotel, ¿se ven camisas naranjas o todavía es marginal la presencia de aficionados salvadoreños?
Pues de momento, igual en la mañana hice un pequeño recorrido acá en San José, todavía no he visto camisetas negro-naranjas, pero sí sé que la barra, tanto la banda de la capital como el Inmortal 12 van a viajar acá a Costa Rica, ellos van a llegar mañana por la tarde. Por lo que digamos que si por el momento no hay presencia, pero sí mañana van a estar en el estadio alentando al equipo.
Formidable, muy bien. Bueno, pues hablemos con Joaquín Berger entonces. Saludemos al señor Berger. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiriwir al aire.
Hola, buenas tardes a toda la gente ahí, ¿cómo están?
Pues aquí la verdad creo que están interesados y emocionados, como estoy seguro que lo están ustedes, por el partido que se viene mañana, Joaquín, ante uno de los grandes equipos de Centroamérica.
Sí, totalmente, venimos trabajando muy bien. Sabemos que tenemos un examen para saber dónde estamos parados en el internacional, muy 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 difícil mañana, pero creo que si lo preparamos bien de la mejor manera, mañana tenemos que hacer un partido excelente en todas las líneas, si nosotros queremos sacar un buen resultado, ¿no?
Joaquín, ¿es justa, es correcta para ti la impresión, el comentario de que Águila tiene que ir a tirarse atrás mañana a defenderse contra Saprissa?
No, hay que tenerla, hay que estar seguro, no hay que regalarse, no hay que dejarle espacio, eso tiene jugadores muy rápido y obviamente el local se agranda mucho más. Pero creo que nosotros tenemos las armas suficientes para poder contrarrestarlo de ellos y poder sacar un buen resultado. Te vuelvo a repetir, tenemos que hacer un excelente partido para sacar un buen resultado, para poder definir allá en Cucatrán.
Joaquín, con el profesor Romero, ¿han visto videos, han estudiado a sus rivales?
Sí, lo hemos visto, lo hemos escrito cuando está jugando Saprissa, lo hemos podido ver un par de partidos ahí, la verdad que tiene mucha versatilidad hacia adelante y eso daña mucho arriba, tiene mucha movilidad arriba también para generar espacio, tenemos que estar muy atentos en esas cosas de ellos, que la verdad que hacen daño y más jugando de local.
Berger, tú ya tienes más experiencia, pero hay jugadores de Águila que están bastante jóvenes, probablemente sea su primera vez que salen a jugar un partido de este tipo. ¿Cómo ves al grupo? ¿Ves que está listo para un duelo como este, que de repente pueda que traicione los nervios?
Sí, es como decir, te vuelvo a repetir, es un examen internacional para nosotros, para todo el grupo, para saber dónde estamos parados. Venimos trabajando bien, obviamente una motivación, vamos a jugar en un estadio de primer nivel contra un gran equipo de acá de Costa Rica y tenemos que estar a la altura. Tenemos plena confianza en cada uno de nosotros y vamos a hacer un buen trabajo para poder lograr el resultado. La verdad que la banda viene motivada, pero obviamente los nervios del partido se están.
Muy bien.
Joaquín, venirse sin goles en contra será importante, aunque hay que trabajar para ello. Águila ha demostrado, no de este torneo, sino que del anterior, incluso antes de quedar campeón, que su zona baja ha sido un pilar importante. ¿Cómo ves a tus compañeros de la línea de fondo en ese sentido ante este gran reto contra el Saprissa? Sabemos que es un equipo que le gusta jugar mucho a la ofensiva, es un equipo históricamente goleador en Centroamérica. Cuando uno piensa en el Saprissa, solo piensa que es un equipo goleador, no en otra cosa. ¿Han evaluado esto desde la parte baja del equipo de Águila, tomando en cuenta que pues tienen la ventaja, para mí es ventaja cerrar esta serie como locales?
Creo que la defensa nuestra va a estar preparada para el partido mañana. Obviamente van a estar alerta todo el partido, tienen que estarlo para poder contrarrestar el ataque de ellos, que es muy fuerte y todos sabemos, ¿no? La verdad que sí, nosotros en el medio campo tenemos que ayudar bastante para que ellos no sufran mucho, tenemos que estar muy compactos, tenemos que estar todos cerquita y todos presionando para que no nos hagan daño. Obviamente, si no vamos acá, si no hagan goles, vamos a estar bien para jugar de local, ¿no?
Perfecto. Joaquín, ¿cómo puede...? Siempre hemos sentido los salvadoreños que el fútbol tico es más rápido, que se juega incluso a un solo toque, que el jugador está educado para no detener mucho tiempo la pelota, mientras que acá en el país, como tú ya te habrás dado cuenta, de repente el fútbol va a un ritmo distinto. ¿Tú crees que Águila tiene que proponerse aumentar la intensidad, aumentar la velocidad mañana o mantener su ritmo y solo garantizar un poquito más la entrega de la pelota? ¿Por dónde crees tú que pasa ese tema?
Sí, sabemos que cuando arranca el partido nosotros nos tenemos que adaptar rápidamente a lo que va a ser el fútbol, va a estar la cancha mojada, la pelota va a estar rapidísima, menos la tengamos y demos buen pase. Te vuelvo a repetir, tenemos que hacer un juego excelente en todas las líneas para poder superarlo de ellos, pero sabemos que va a ser rápido, sabemos que no la podemos tener mucho, que lo tenemos que defender rápidamente para poder hacer daño y encontrar los espacios. Hay que leer rápido el partido para poder estar a la altura, ¿no?
Muy bien, perfecto, Joaquín. Pues nada, la verdad, desearles mucho éxito.
Mucha suerte.
Mañana vamos a estar, yo creo que todos pendientes del partido. La gente de Águila muy emocionada.
De la noche,
muy motivada, sí, 8 p.m. Okay. Así es que nada, un abrazo a todo el grupo, por favor, Joaquín. Y pues nada, estoy seguro que El Salvador estará mañana pendiente de Club Deportivo Águila.
Bueno, muchas gracias. Le mando un abrazo grande y arriba.
Muy bien, perfecto. Un abrazo al señor Joaquín Vergés. También un abrazo al señor Alfredo Duarte. Hola, Alfred.
Hola, aquí estamos, un gusto.
¿Cómo está la cosa, Alfred? ¿Cómo está el clima? Mira, en San José solo hay dos climas, vea. Sí.
¿Llueve o no llueve?
¿Llueve o no llueve? La mayor parte del tiempo llueve. ¿Cómo está el asunto? ¿Hay pronosticada lluvia para mañana, Alfred? ¿No sabes?
Pues de momento no. Lo que pasa es que estos días anteriores sí estuvo lloviendo. Por ahora ha estado bastante soleado. Es de observar cómo va a estar hoy por la tarde.
Y en las 4 ya va a haber.
Muy bien. ¿A qué hora reconoce Águila esta noche, Alfred?
A las 8 de la noche va a ser el reconocimiento de Águila. Antes el Saprissa va a tener su práctica y la conferencia de prensa está programada a las 5 de la tarde. Ambos equipos tienen que dar esa conferencia de prensa posterior a sus entrenos. Entonces, la ventaja de Águila es que lo va a poder hacer justo a la hora en la que va a ser el partido, mañana precisamente.
Muy bien. Bueno, Alfred, pues nada, vamos a estar pendientes de tus despachos. Yo sé que de muy temprano has estado compartiendo videos a través de toda la plataforma de Grupo LPG. Si quieren seguir al Águila en Costa Rica, pues no se pierdan, ¿verdad? Las redes del gráfico y de la prensa gráfica. Un abrazo, Alfredo.
Igualmente, un saludo a todos y pues vamos a estar siempre informando acá desde San José sobre toda la actualidad del Águila.
Buenísimo, saludo. Muy bien, formidable. Pórtese bien. Alfredo, un gran tipo, le enviamos un saludo, un abrazo a Alfredo. Ella vamos a pronosticar y no pronosticamos nada, sí. Es la culpa de este Samuel que destantea acá.
Y ya tiramos la cortina y
ya
todo.
Ya tiramos, ¿verdad? La cortina, sí. Así es que estamos embarcados. Así que sin asco de un solo, en las rocas, Rafael Orestes Membreño. Santa Tecla, San Carlos.
1-0.
1-0, dice este nombre.
Muy sí, 1-0.
El mismo pronóstico de Bobby.
Oh, ok.
Muy bien.
¿Qué dice Betancur?
Yo estoy optimista, creo que quedan 0-0.
Eugenio dio triunfo del San Carlos, no podía hacerlo de otra manera, 1-0, 0-1. Y Graciela dice que gana el Tecla 2-1.
¡Cuánta amargura!
Ya volvió Graciela de Lima y esperamos tenerla, creo que mañana tendremos mañana. Por acá, muy bien. Vino con un catarro espectacular. Rodrigo Arias, Santa Tecla, San Carlos.
1-2 gana San Carlos, siendo optimista.
Bueno, pues yo no sé, fíjate que estoy... 1-1 voy a poner, no sé ni por qué. 1-1, para no parecerme los otros pronósticos. Bueno, el Pate Centeno es el técnico del Saprissa. Sí, nada Saprissa, menos.
Sí. Y del San Carlos de Luis Marín, que era el portero.
Dos ex seleccionados.
Este es el
era el suplente. Era titular Luis Marín en el 90.
En la defensa Gabelo central. Conejo. Adelante de Gabelo.
Adelante de Gabelo, sí.
Ya este es el quinto torneo que va a dirigir. Centeno al Saprissa, ya comienza su tercera temporada, ha jugado 3 finales y pero ha perdido 2. Uh-huh. Solo ha ganado 1.
Pero muy respetado.
Sí.
Muy respetado. Sí. Irremediablemente, inexorablemente, inevitablemente va a dirigir a la selección TIC en alguna oportunidad. Lleva la ruta.
La Federación TIC cambia cada 6 meses de técnico, así que no me extrañaría.
Un histórico de la selección.
Sí, siendo un jugadorazo.
Sí, un jugadorazo.
Bueno, tenemos que irnos, termina acá nuestra transmisión radial, pero continuamos en exclusiva a través de Tigo Sports. Hablaremos de Club Deportivo Fácide, otras cositas que tenemos por ahí. Así es que no le cambie, ya volvemos.
la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, claro, sí, estamos. Aquí estamos, volvemos Río, aquí al bárbaro, solo personalidad, solo personalidades, claro. Bárbaro. Aquí estamos de vuelta en el Guiriguir al aire ahora a través de Tigo Sports, en exclusiva. Ya pronosticamos, ya hablamos del Tecla, ya hablamos del Águila, no van a hablar de la Alianza hoy, ¿no?
Todavía no, ¿todavía pero no? Es el favorito, el único salvadoreño favorito de CONCACAF. Por ahora.
El único en el ranking también.
Sí. Prefiero sí, cuando canta la Champions. Muy bien, buenísimo. Miren.
Sí tiene un poco de cartel de favorito.
La sí, cosa, tiene.
Por lo visto, por el San Francisco, creo que.
Tendría que.
No creo que muestre más el fútbol panameño, creo yo.
Bueno, yo quiero, me permitan leerles un comunicado.
Ok.
Dice aquí.
Adelante, con la información.
Un boletín informativo procedente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Dice, como parte de las gestiones realizadas por el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol,
of course,
y el Comité Ejecutivo,
como debe ser,
y el Comité Ejecutivo, a los medios de comunicación se hace saber dos puntos, que la Selección Nacional de Fútbol Playa, después de haber participado en la fase clasificatoria de los Juegos Mundiales de Playa Qatar 2019, que se llevó a cabo en agosto, y habiendo logrado el boleto para estar presente en octubre de 2019 en los Juegos Mundiales de Playa mencionados, no sabía que era en octubre, pensé que eran después.
No, en octubre.
Ok. Y con el objeto de tener fogueos internacionales, nuestra selección nacional ha confirmado la participación en el evento internacional de fútbol playa de primer nivel denominado Gulf Fund CFA China Latin America Beach Soccer Championship.
Yes.
Okay. I got it. El cual se llevará a cabo del 7 al 11 de septiembre en Tangshan, China.
Tangshan.
Y en ese torneo estarán presentes China, Uruguay, que es campeón defensor de ese torneo, Bahamas, Trinidad y Tobago, Dinamarca y El Salvador. Y la última parte, que es la de la alta literatura, dice: este es un esfuerzo más por medio del cual la Federación Salvadoreña de Fútbol brinde el apoyo incondicional a sus selecciones nacionales, jugando para ganar.
Ahí está.
Tan, tan. Ahí está. Y mira, pero buen fogueo. Lo que sé, cada
quien. Que sí.
Bien, muy bien.
Hay que ver las fechas del torneo internacional porque sería otra aventura regresar acá y luego viajar a Qatar, mejor desde allí.
Del mundo. Sí. No, pero si esto acaba el 11 de septiembre.
Claro. Sí, la verdad, sí. Algún tiempo.
Ey, pero qué gran experiencia, fíjate, de verdad. Sí. Formidable.
Sí,
excelente.
Para los muchachos, sí, porque.
Y buen fogueo, además.
Desde el momento en que no hay una liga acá, ¿verdad? Fuerte o, uh-huh. o profesional, como se quiera llamarlo, como en otros países. Bueno, la liga de Rusia es fuertísima, por ejemplo, de fútbol playa. Les cae bien, ¿verdad?, a los muchachos.
No,
previo claro. a un compromiso
yo
internacional.
Yo creo que ese debería ser el objetivo de los directivos, es decir...
Montar una liga de respeto.
Tratar de que la pelota caiga en el lado de los atletas. Uh-huh. Cumplir con todo lo que... Y que ya así sea es. Responsabilidad de ellos. El rendimiento deportivo, ¿verdad? Uh-huh. No.
Así es la sí. cosa. Mirá, y en el caso de la playera femenina, entiendo que había una... Que el propósito, que el objetivo, que la idea es nombrar a Elías Ramírez, seleccionador nacional de playa, ya de modo oficial, lo cual supongo que también incluirá mantener una selección trabajando. Pero eso todavía no se ha oficializado, solo se escucha en los pasillos, en los corrillos. Mira que, sí. son, que son los corrillos, vos sabes que son los corrillos. Yo los pasillos sé cuáles son, pero los corrillos no. Sale mucha información
los
de ahí.
Los corredores serían.
De los corrillos, sí, pues entonces serían los corredorcillos, no los corrillos. Vean, bueno, ok.
Todos los corrillos mexicanos, los rancheros.
Los corrillos. También tenemos acá otra información de última hora que tiene que ver con árbitros. Esto sí es nuevo para mí, de sí. verdad.
Sí.
Mira, la federación nos está haciendo quedar mal con toda la crítica que le hemos hecho. Pero mira, se están poniendo las pilas. Porque yo jamás había visto un informe de sanciones a los árbitros.
Ni en otros países, ni en otras ligas, porque eso tampoco es que...
Digamos que había de repente a un árbitro, no lo ves 3-4 fechas y ya uno dice...
Lo sancionaron.
Lo sancionaron. Sí.
Intuís.
Pero no, aquí nos han enviado, bueno, Samuel nos ha enviado un memorándum de la Federación de Fútbol fechado lunes, donde se establecen castigos para árbitros. Sin más datos, ¿verdad? Solo los árbitros. Pero no cuesta mucho saber de quiénes se trata, ¿no? Porque comencemos por Héctor Giovanni Salazar y Juan Francisco Zumba. A ellos les aplicaron 2 partidos de castigo por el partido Alianza FAS.
Esa fue la que hubo un penalti que no pitaron por una mano de Henry Romero o de Iván Mancilla. No,
fue aquel golpe que tira Romero y expulsan a Peñaranda y expulsan al arquero.
En el memorándum, no se explica uh-huh. por qué, solo mencionan el partido, pero fue,
hay muchas fallas, sí, por las fallas, digamos.
Hubo el informe arbitral, extremadamente defectuoso.
Ese creo que es otra razón.
Un informe arbitral que además, un tipo que no fue capaz de ver en la televisión el puñetazo de Romero, que debió ser sancionado por 3 partidos o más, y si suspenden a Peñaranda y a Pacheco, o sea... No tenía ningún sentido.
Bueno, luego también han sido castigados Jaime Herrera y Jaime de Jesús Flores. Metapán FAS, 3 fechas. Es por el gol.
El gol anulado. El
gol anulado, clarísimo que era gol válido.
Mira, pero aquí obviamente se llevan de encuentro
al árbitro,
al central,
sí.
que lo único que hizo fue, pues sí, le escribió a su asistente.
¿Quién fue el que dijo? No sé si el Bochinche Portillo declaró que uno de los jugadores parece que le dijo... El árbitro, que para él era válido, pero como en línea levantó la bandera, no lo convalidó.
Muy bien.
Bueno.
Ahora, aquí hay otra interesante. A la cuarteta, a la cuarteta del partido Jocoro Alianza, tres fechas. Aquí se fueron de encuentro Germán Stanley, Kerin Portillo, Kelvin Morales y José Walter Díaz. Comentario al margen, los árbitros tienen unos nombres tan peculiares. Sí.
Este es el tema de la,
las camillas, de la Cruz Roja.
Que no entraron a atender a...
Tendrá que ver con eso, supongo.
A Jonathan Jiménez y a Rudy
probablemente, Cabello, porque si ellos estaban sabedores de alguna anomalía por parte de los camilleros, ellos tenían que ver cómo resolvían. No dejarlo, vaya pues, ahí quédense.
La verdad es que la versión que está de los públicos es que los camilleros dijeron no nos dejaron entrar. Eso es un hecho. Y el árbitro dijo también, lo voy a poner en el informe. También es un hecho, y que no lo puso en el informe, que es el último hecho.
Bueno, hay un cuarto hecho. La cuarteta completita, tres fechas suspendidos. Y finalmente, bueno, en reserva se suspendió por tres juegos a los señores Oscar Chicas, Wilber Mejía y Mario Torres. Partido, ya saben todos cuál, Municipal Limeño, 11 de puntos.
Ese es por haber permitido que se jugara sin que hubiera suficientes jugadores uniformados para hacer el partido.
Sí, ese es
pero mira, yo ahí me he quedado confundido porque yo le pregunté a Elmer Arturo Bonilla, que le enviamos un saludo, y Elmer nos decía en la televisión, no sé si estabas tú ese día.
No estaba yo.
Sí, estabas. Sí. Y nos decía Elmer, miren, el árbitro lo que le importa es que haya 11 para la cancha, y con eso comienza el partido. Entonces a mí me quedó la duda, fíjate.
Sí, no, mira, es que el partido se puede jugar. Porque la regla, bueno, en las bases de competencia te exigen mínimo de 8 para empezar el juego, para empezarlo. Después en el transcurso del juego llega un noveno y puede entrar, un décimo y puede entrar, okay. Pero el partido se puede realizar.
Entonces, como dice Elmer, ¿por qué los si hay 11, castigado entonces?
Yo creo que no haber consignado, no fue muy claro, creo yo, el informe del árbitro, tanto por ese aspecto del uniforme, y el otro es... por lo que sucedió con los jugadores afectados, ¿verdad? También creo que no hubo una razón tan explícita para el árbitro y exponerle en su informe de que por qué suspendió el juego. Porque el juego sí se suspendió, aunque era válido. Porque se suspendió porque el equipo, el Once Deportivo, se quedó sin el mínimo requerido para continuar. ¿Verdad? O sea, ya el partido era válido.
Bueno, pues yo solo debo decir, muy bien, aquí la comisión... de árbitros, bien. Y bueno, ojalá sigan en esa senda, transparentando las decisiones.
Y vaya, está bien, fíjate, porque vaya, exponen a los árbitros y creo que ha habido algunas declaraciones, creo, de la gente de la comisión diciendo este informe es mal redactado. Bueno, que capaciten a sus árbitros también. Que sí, se preocupen por capacitarlos y hacer una capacitación permanente de los árbitros.
No es tan importante para mí de repente ser transparente y decir... le cayeron tal a fulanito con apellido, pero de repente aceptar eso. Que han habido errores en el procedimiento de ellos y que los apuntan y que pueden llegar a aprender de ellos.
Claro. Eso es importante. Correcto.
Ahí está la parece. Capacitación. Vaya, con CACAF, UNCAF, a FIFA, tienen fondos y hay capacitaciones, pero no son permanentes. Entonces la federación debe de preocuparse por mantener permanentemente capacitados sus árbitros.
Muy bien, miren, quiero que toquemos otro tema antes de irnos, porque hay mucha curiosidad sobre la situación de Club Deportivo Faji, el Estadio Oscar Alberto Quinteño. Entonces hemos buscado la versión de la Alcaldía Municipal y tenemos en línea a Mauricio Torrento, quien es el jefe de prensa. Creo que hay información muy fresca sobre este tema, así que vamos a aprovechar para llevar esta información a nuestros oyentes. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
Un gusto saludarle desde Santa Ana y, por supuesto, listo para informar a toda la afición sobre lo que es el escenario deportivo Oscar Alberto Quinteño y pues la etapa en que se está en cuanto a negociaciones.
Mire, usted tiene voz como que es de locutor, mi amigo. ¿Trabaja en alguna radio? Pregunto.
Sí, a eso me dedico.
¡Ah, también, ya vieron! Es que...
ya estaba haciendo lo que Hugo le está modulando ahí en la consola.
Sí, no, yo dije, no, ahí el tono. Mire, este hombre ya lo he escuchado en algún lado.
Tono comercial.
Muy bien, bárbaro Mauricio. Mauricio, cuéntenos, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo está el tema de FAS, Alcaldía y el Quiteño?
Bueno, comentarles a ustedes y por supuesto a los televidentes de que ayer tarde-noche la alcaldesa Milena de Escalón recibió en su despacho a Byron Rodríguez y a Guillermo Morán. Bueno, son los dos emblemáticos al frente del Club Deportivo FAS Y pues fue una reunión más para poner en contexto la perspectiva que tiene FAS acerca de las peticiones que se generan para poder jugar en condición de local, esos requisitos que se están exigiendo, y por supuesto la perspectiva también de parte de la alcaldía municipal, en este caso de parte de doña Milena. Fue más para ponerse en contexto. Vendrá la segunda etapa, que ya será una reunión más ampliada, donde estará la alcaldesa, la comisión de deportes de la alcaldía, y por supuesto también los representantes del Club Deportivo FAS. Ya hay puntos en los que se han avanzado, pero sí ahora aparecen como puntos claves, como el arreglar los baños, el manejo de otras situaciones por ahí que se están solicitando de parte de la Junta Directiva, pero que hay que primero ponerse de acuerdo si habrá o no habrá comodato y bajo qué términos se va a brindar ese comodato, ese nuevo comodato, para el manejo del Oscar Quiteño de parte de la alcaldía hacia Club Deportivo FAS.
Entonces, si hay que hacer unas inversiones, Mauricio, para satisfacer los requisitos que ha establecido la Federación, ¿la alcaldía está dispuesta a cubrir esa inversión o le está pidiendo a FAS que lo haga el equipo o un socio mixto? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, si algo maneja perfectamente nuestra alcaldesa, doña Milena de Escalón, es el trabajar en asocio público-privado. Fíjate que ya hay incluso carpetas para el mejoramiento externo. Se había hablado también ya del mejoramiento de baños, pero también por ahí se habla de que hay que cambiar todo el alrededor, ¿no?
Hay unos taludes y unos muros perimetrales, Mauricio.
Hay varios requisitos que la Junta Directiva, incluso de FAS.
El camerino de visita también es un desastre. Sí.
Pero entonces la alcaldía está dispuesta a ir en asocio. ¿Y FAS qué ha dicho, Mauricio?
Pero es que FAS todavía sigue en sí que no. Solamente en el manejo del estadio en cuanto a mantenimiento, todavía no hay un acuerdo definitivo con FAS. Aunado a ello, ahora aparecen estos puntos del mejoramiento de baños, el mejoramiento de camerinos, que la cerca del estadio también, que hay que mejorarla y todo eso. Entonces, esos son puntos en los que hay que sentarse para ponerse de acuerdo, tanto Junta Directiva como Municipalidad. Lo que sí puedo dejar en claro, y doña Milena de Escalón, nuestra alcaldesa, lo ha dicho, es que la disposición de la alcaldía está. Nos ponemos de acuerdo, empezamos a trabajar, pero hay que definir quién va a ser el responsable. Si va a ser FAS como administrador del estadio, o si va a ser, en este caso, la alcaldía como propietaria. Ese es el punto en el que no hay una reunión todavía definida, donde se tengan puntos concretos en quién se va a responsabilizar.
Muy bien.
Perfecto.
Ahora, el FIS de él ya entregó el estadio, ¿verdad, Mauricio?
Bueno, eso a inicios del mes de agosto, prácticamente el FIS de él generó ese proceso. Recibió la obra de la constructora, y el mismo día, inmediatamente, el XFL entregó a la municipalidad como propietaria del inmueble las obras realizadas. Te repito, hay ya otros proyectos periféricos que se van a realizar de parte de la bueno, en este caso de la municipalidad, pero hoy aparecieron las nuevas peticiones para que FAS pueda jugar en condición de local, y sobre esas peticiones también hay que sentarse para ponerse de acuerdo para ver cómo se va a generar esa inversión.
Muy bien. Mauricio, gracias por el despacho tan radial que nos ha hecho, mi amigo. Gracias, Mauricio. Muy fino.
Un gusto, y estamos a disposición de ustedes y, por supuesto, de toda la afición para informarles de lo que se realiza en cuanto al Club Deportivo FAS y, sobre todo, en cuanto al manejo de los carretos que tengo. Bendiciones.
Gracias, Mauricio. Muy fino. Muy bien, muy bien.
Fíjate que la experiencia que tenemos ahora en Santa Tecla es en ese tema. Yo creo que, como dice Mauricio, es de definir bien los roles de cada una de las instituciones, en este caso FAS y la alcaldía, porque en Santa Tecla la administración es total de la alcaldía, total. El equipo no tiene nada que ver en la administración del escenario. Obviamente sí hay un convenio en cuanto al uso, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, que esto me toca a mí, que esto me... No, la administración tiene que ser de la alcaldía. Ahí los equipos que se dediquen a lo que les corresponde, que es su equipo, la administración del estadio, obviamente en los convenios debe estar bien definido cómo se va a usar el estadio. Ya viste que
para
Santa Tecla no tiene problemas de uso
mejor,
del estadio.
Esa es la
no
mejor
tiene.
Versión porque el Barraza, híjole, fue un problema durante tantos años por todo aquello.
Y sigue siendo un problema.
Vaya, fíjate, el tema de las vallas publicitarias, vaya, que lo que genera dinero es otra cosa. Vaya. La alcaldía tiene un buen convenio con Santa Tecla para el uso de vallas y de los espacios publicitarios. Luego el tema de taquillas, ahí es el equipo, el equipo es su taquilla, es su espectáculo. O sea, es totalmente separado de lo que es administrativo del mantenimiento del estadio que le compete a la alcaldía. Santa Tecla Fútbol Club no mueve un dedo en el mantenimiento del escenario, ni uno.
Correcto. ¿Saben qué? Es un buen tema este. ¿Verdad? Lo vamos a retomar alguno de los días de esta semana. Ahorita nos tenemos que marchar. Okay. Les agradecemos su amable sintonía y que pasen un feliz martes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Thank you.